Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos y permítanme primero presentar y agradecer la asistencia de la sociedad civil organizada a través del doctor Juan Pablo Reyes Grajeda, encargado del despacho de los asuntos de la Dirección de Investigación y subdirector de Investigación Básica, al doctor Ronnie Kershenovich, subdirector de Investigación Clínica del Instituto Nacional de Medicina Genómica, la doctora Rina Glitter, coordinadora nacional de COTREMA y directora de Fundación ALMA, al doctor Rogelio Rincón Lozano de COTREMA, a Cristina Rosas, muchísimas gracias, Cristina, secretaria técnica de COTREMA, que es el Consejo Técnico para la Reconstrucción Mamaria, al doctor Rafael Vázquez Romo, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Mastología, al doctor Felipe Villegas Carlos, director médico de la Fundación de Cáncer de Mama, a María Fernanda Franco de City Cancer Challenge, y por supuesto también la bienvenida y el agradecimiento a mis compañeras, a mi compañero del Senado, a la senadora Marta Lucía Michel Caramarena Malú, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, a la senadora Mayuli Latifa Martínez, del Estado de Quintana Roo, de Acción Nacional, a la senadora Gina Cruz, del Estado de Baja California, de Acción Nacional, a la senadora Indira Rosales, del Estado de Veracruz, a la senadora Lupita Covarrubias, del Estado de Tamaulipas, y al senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática. La Organización Mundial de la Salud impulsó el mes de octubre como el mes de sensibilización sobre cáncer de mama y precisamente el 19 de octubre como el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Las y los legisladores de México impulsamos apenas hace 3 años la creación del Día Nacional sobre Reconstrucción Mamaria, que por cierto es el tercer miércoles del mes de octubre. Y el día de hoy estamos aquí reunidos para realizar una serie de reflexiones en torno a esta conmemoración del Día Nacional sobre Reconstrucción Mamaria. ¿Qué estamos haciendo todos los actores sobre este tema? En México existen más de 99,000 mujeres con cáncer de mama. 35,000 de estas requieren mastectomía y 12,000 deciden reconstruirse. Solo 4 de cada 10 mujeres conocen las opciones disponibles para la reconstrucción mamaria. La Organización Mundial de la Salud estima que el cáncer de mama aumentará el 45% en el 2030 a nivel mundial. El Instituto Mexicano del Seguro Social, institución que atiende a 3 de cada 5 mexicanos, reporta que el cáncer de mama es la principal causa de muerte en mujeres derechohabientes, 7 decesos al día. La octava causa de pensión por invalidez ocupa además el cuarto lugar en el listado de padecimientos que mayor gasto generan. Algo que sin duda es importante mencionar, la posibilidad de sobrevivir a esta enfermedad es del 65% y aumenta considerablemente si el diagnóstico es oportuno y si el tratamiento se da también de manera oportuna. En su mayoría, los diagnósticos de cáncer de mama se realizan en etapas ya tardías. Un 34.5 en la etapa 3, el 13.5 en la 4, lo que genera mayores gastos en su atención por la demanda de tratamientos e intervenciones más complejas, así como los gastos asociados a hospitalización y pensiones tempranas. La recuperación del cáncer de mama debe de ser integral y multidisciplinaria. La reconstrucción mamaria, si así lo deciden las mujeres, es la clave en la rehabilitación física y psicológica de la paciente e impacta directamente en el aspecto social y económico. Por ello es relevante reconocer el trabajo realizado hasta el día de hoy, como es la aprobación y la actualización del protocolo técnico de atención de tumor maligno de mama, en donde participan asociaciones como el Consejo Técnico para la Reconstrucción Mamaria. El protocolo incluye la reconstrucción mamaria como parte de las intervenciones y a partir del acuerdo publicado el pasado 30 de junio en el Diario Oficial de la Federación, debe de ser adoptado por las instituciones del sistema de salud que funcionan con los recursos del Fondo Nacional de Salud para el Bienestar, el FONSABI. Las políticas públicas, como el Programa Sectorial de Salud, PROCESA, el Programa de Acción Específico de Prevención y Control de Cáncer y el propio protocolo son letra muerta si no se asigna el presupuesto y si no se logra eficientar la compra y el abasto de medicamentos. Hoy es prioritario que las reformas sean integrales y que las acciones tengan una base legal que no esté sujeto al capricho sexenial de la administración en curso. Hacemos un llamado a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para aprobar la minuta enviada por el Senado de la República y pendiente desde el 2020, en donde se contemplan la mastectomía y la mamoplastia reconstructivas, incluidas las prótesis de calidad que se consideren los servicios básicos de salud. Añade, por supuesto, los cuidados paliativos multidisciplinarios y los procedimientos reconstructivos. Me parece que es muy importante señalar que la reconstrucción mamaria no es un tema estético. La reconstrucción mamaria es mucho más de lo que se ve, es lo que se siente, es lo que se vive. De por sí, el dolor y el miedo que trae la noticia del cáncer se acumula cuando en el diagnóstico médico comienzan con la posibilidad de la mastectomía. El impacto que tiene esto en las mujeres, que tiene en nosotras, no se puede siquiera dimensionar. Y uno lo acepta como parte del tratamiento para poder decirle adiós al cáncer. Pero viene el siguiente impacto, que es cuando nos vemos frente al espejo y cuando vemos que nuestro cuerpo no está completo. Y es un impacto que difícilmente se puede describir. Es un impacto en el corazón, es un impacto en la mente, es un impacto en la salud. Y yo lo mencionaba el año pasado, que nos pueden mutilar un seno o los dos, porque también es necesario como parte preventivo, pero que nunca nos mutilen el alma. Y junto con ese objetivo de lograr trabajar y los resultados para las mujeres, hoy, previo justo a que inicie el mes de concientización de lucha contra el cáncer de mama y del Día Nacional de Reconstrucción Mamaria, queremos exhortar y hacer esta invitación a todos los actores tomadores de decisión, pero también a la sociedad, por supuesto, al sistema de salud. La reconstrucción mamaria es un tema de salud. La reconstrucción mamaria no es por lo que se ve, es por lo que se siente, y a todas nos puede pasar. Y me permito enseguida cederle la palabra a mi compañera Malumi Checo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, para que nos comparta también un mensaje.
Ay, esta mujer, esta guerrera que nos ha dado lecciones de vida a todas y a todos. Yo le doy un aplauso a mi querida Alejandra, que es una guerrera. Me siento muy orgullosa de ser compañera de Alejandra Reynosa, porque es un testimonio de vida, es un testimonio de resiliencia y además es un testimonio de que las cosas pueden cambiar. Que la vida nos puede sorprender, pero que también podemos enfrentarla como lo has enfrentado. Bienvenidas, bienvenidos, compañeras, compañeros del Consejo Técnico para la Reconstrucción de Mama. Quiero decirles que a mí me toca hacer una reflexión en torno a lo que significa en la vida de las mujeres el cáncer. Ya lo dijo muy bien nuestra querida Alejandra, pero evidentemente tenemos que las cifras siempre irán en aumento, porque no alcanza las acciones de prevención, de atención y las acciones de educación a las que yo me quiero referir. El cáncer de mama, como ya lo ha dicho y con el testimonio que tenemos aquí de Alejandra, de la Güera, es que no es sinónimo de muerte. Si se previene a tiempo. Como ustedes saben, el cáncer de mama se mide en BI-RADS. Aquí están personas más expertas que yo en esto. BI-RADS 1, 2, 3, 4 y 5. Y cuando hay un diagnóstico 4 y 5, las cosas son muy peligrosas. Pero no tenemos por qué llegar a que una mujer tenga un cáncer así si se siguen con acciones preventivas del cáncer de mama. Quiero decirles que hay una nueva campaña de la Organización Mundial de la Salud que se llama Por unos cuidados más justos. Y me parece que es extraordinario este lema y esta invitación que nos hace la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque son acciones dirigidas a mejorar la atención de la caridad, como lo ha dicho la güera, a presupuestos incrementados en favor de la prevención y, por supuesto, del tratamiento y de cuidados paliativos. Las mujeres, muchas mujeres, cuando son detectadas con algún tipo de cáncer de mama, son abandonadas por las parejas. Porque el amor estaba lamentablemente en los senos. Muchas mujeres viven en silencio esa soledad, pero además el tema de que el cáncer caiga sobre nuestros senos tiene que ver con una sociedad que no nos ha permitido a las mujeres tocar nuestro cuerpo, educar nuestro cuerpo, hablar de nuestro cuerpo y hablar de nuestros senos. Por eso es tan importante una campaña de educación, una campaña de detección, de autoexploración en los cuerpos de nosotras las mujeres desde niñas. Enseñarles que nuestro cuerpo no es vergonzoso, que nuestro cuerpo se puede tocar, se puede autoexplorar, y eso nos va a prevenir muchas enfermedades. Por eso me encanta que esté aquí, y lo digo con mucho orgullo, porque no se me olvida la llegada de Gina Hitler al Instituto de las Mujeres en el 2008, cuando yo era directora, con el licenciado Marcelo Ebrard de jefe de gobierno. Y me acuerdo que llegó y me dijo: quiero ayudar a la reconstrucción de las mamas y lo quiero hacer gratis. Y se reconstruyeron muchísimas, muchísimas mamas gracias a este consejo que después se conformó, gracias a los doctores y a las doctoras que saben lo que significa para una mujer la reconstrucción completa o la reconstrucción de una mama. Porque sí está una parte de la autoestima ahí. Porque esta sociedad todavía nos ha dicho que tener las mamas es ser mujer, pero también tener las mamas significa una vida distinta para nosotros. Yo celebro el testimonio de la güera, celebro su resiliencia, pero celebro cómo habla de su experiencia. Y así tenemos que tener a muchas mujeres que hablen de su experiencia, que se sientan vivas, que se sientan acompañadas y valientes para hablar de sus cuerpos y de sus vidas, porque nuestros cuerpos son nuestras vidas, queramos o no queramos. Así es que me encanta que aún en esta sociedad machista que no nos dejan hablar del cuerpo, hablemos de él, lo cuidemos y el Estado se haga responsable de prevenir, por supuesto de prevenir, y tenemos que incrementar, como lo dice la güera, el presupuesto. Vamos hacia eso, vamos a ver cómo se está haciendo en la Cámara de Diputados y bueno, pues cambiemos las formas de hablar de nuestro cuerpo y sobre todo tengamos más testimonios como los de la güera Reynoso y más consejos como el de la reconstrucción de mama, que saben lo que significa en nuestras vidas esta nueva etapa. Muchas gracias. No, gracias.
Le pedimos ahora al doctor Ronnie Kershenovich que nos comparta también un mensaje, su director de investigación médica del Instituto de Medicina Genómica.
Buenas tardes, senadores, senadoras, muchas gracias por la invitación a todos ustedes que están aquí presentes. En efecto, nosotros en el instituto creemos que no nada más es la educación del cuerpo de las mujeres y que se autoexploren, sino que también conozcan de su información genética y entendamos mejor de dónde puede estar viniendo este cáncer. Porque sí, hay cánceres hereditarios de mama y de ovario que son un factor importante de riesgo para las mujeres. Entonces, nace un proyecto muy ambicioso que se llama Estrategia de Vigilancia Anticipada, o EVA en corto, en donde le damos la oportunidad a cualquier mujer mexicana, la oportunidad de venir al instituto, aprender sobre el cáncer, pasar por una consulta de oncología genética, y si son candidatas a tomarse una prueba genética para ver si hay un riesgo genético o no que pudiera ser un factor importante, no nada más para ellas, sino para sus familias, se les hace. Y lo mejor de esto es que es completamente gratuito. Cualquier mujer mayor de edad de la República Mexicana tiene derecho a saber, no nada más de su historia de cáncer, de saber y entender que si tenemos información, nos podemos ocupar y no preocupar. La finalidad de conocer nuestra información genética para saber qué riesgos tenemos es importante, porque afecta a muchas generaciones. Y la mejor manera de ocuparse es con la prevención. No queremos seguir atendiendo mujeres con cánceres avanzados. Tenemos que prevenir que lleguen a estos estadios ya avanzados del cáncer y mueran mujeres. Lo que tenemos que hacer es hacer más conciencia y enfocarnos más en la medicina preventiva y, ¿por qué no?, dárselas con medicina genómica, también conocida como medicina de precisión. Muchas gracias.
Y enseguida le pedimos a Cristina Rosas del Consejo Técnico para la Reconstrucción Mamaria que nos comparta también un mensaje. Adelante.
Muchas gracias a los senadores. Sobre todo para nosotros en el Consejo es un honor tener la posibilidad de estar aquí, porque el Senado históricamente han sido aliados de la causa de reconstrucción mamaria y les damos las gracias porque la minuta que está pendiente en el Senado, en la Cámara de Diputados, es una minuta desde 2020 en donde se contempla la reconstrucción mamaria, pero también la capacitación del personal médico para hacerla. Y para nosotros eso es supremamente relevante porque no cualquier médico puede hacer una reconstrucción mamaria. Y es parte de lo que hemos venido trabajando desde el Consejo Técnico para la Reconstrucción Mamaria: insumos de calidad, capacitación de médicos y el acceso de las mujeres a la reconstrucción mamaria. Es decir, que si una mujer desea reconstruirse, tenga la posibilidad de hacerlo. Que no se reconstruya porque no quiere, no porque no puede. Esa es la función del Consejo Técnico para la Reconstrucción Mamaria. Recientemente, este año, tenemos la actualización del Protocolo Técnico de Tumor Maligno de Mama, donde se incluye la reconstrucción mamaria con las distintas formas de reconstrucción: microcirugía, implantes, autólogos, etcétera, y eso permite a más mujeres tener el acceso a la reconstrucción mamaria, sobre todo en el sistema público de salud. Estamos muy orgullosos de ese protocolo, pero como bien mencionaban las senadoras, lo más importante es que este protocolo llegue a las pacientes a través de abasto de medicamentos, insumos, que los médicos lo conozcan, que haya capacitación para realizar todos los procedimientos que están incluidos en el protocolo, que van desde, como decía el doctor Kersenovich, tamizaje genético hasta reconstrucción mamaria, tratamiento del linfedema y las distintas complicaciones alrededor del tratamiento integral. Agradecemos al Senado esta oportunidad y año con año, el tercer miércoles del mes de octubre, celebramos el Día Nacional de la Reconstrucción Mamaria como parte importante de la salud de las sobrevivientes de mama, recordando que la salud es el estadio más cercano a cómo iniciaron la enfermedad. No estar únicamente libres de cáncer, sino recuperar la salud integral, y eso incluye la reconstrucción de las mamas. ¿Por qué? Porque una mujer que no se reconstruye puede tener trastornos ortopédicos de espalda, de salud mental, rodillas, cadera, de la mecánica del cuerpo, etcétera. Entonces, para nosotros, y como mencionaba la senadora Reynoso, al ser la octava causa de pensión por invalidez en el IMSS, es decir, de pensión general, para nosotros es supremamente relevante que las mujeres, sin importar su derecho a viencia, tengan acceso a reconstrucción mamaria de calidad en todos los sistemas de salud. Muchas gracias, agradecemos a los senadores y también invitamos a que se sumen a nuestra campaña y a los equipos médicos como los que hoy nos acompañan de la Asociación Mexicana de Mastología, de FUCAM y del Instituto Nacional de Medicina Genómica a difundir el protocolo técnico y que mayor número de médicos tratantes y pacientes lo conozcan para que conozcan sus derechos y a qué tienen acceso. Muchas gracias a todas por sumarse.
También me permito agradecer la asistencia y el acompañamiento de la senadora Estrella Ortiz, Rojas, del Estado de Querétaro, del Partido de Acción Nacional, y a la senadora Nubia Mayorga, a quien le cedo el uso de la palabra.
Muy buenos días, tardes a todas y a todos las senadoras, a representantes de diversas fundaciones. Gracias a Alejandra por esta invitación a estar en este diálogo que es parte de lo que estamos trabajando en una ley general de cáncer. Y bueno, la reconstrucción mamaria es un tema importante. Yo me permitiría agregar a lo que ya se ha dicho, ¿cuál es la incidencia que tenemos? ¿Cuál es la estadística que se marca en México del 2022 en cuanto a 13.960 casos de cáncer nuevo de mama a las mujeres mexicanas? Esto estamos hablando que ha incidido el 23% de más por cada 100.000 mujeres mexicanas en nuestro país, y de los cuales el 30% se está diagnosticando en menores de 50 años y el 70% se diagnostica en mujeres de mayores de 58 años. Es muy importante considerar estos números que tenemos en nuestro país y desde luego el apoyo como senadoras, como legisladores aquí, para que se pueda legislar, podamos ver que existan los tratamientos adecuados y que sobre todo existan los tratamientos para poder controlar esta horrible enfermedad que muchas veces llega a la depresión y ansiedad, y por eso los números que tenemos en estas estadísticas de salud mental es un círculo vicioso que una enfermedad lleva a la otra. Muchas gracias.
Y enseguida le pido al doctor Rafael Vázquez Romo, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Mastología, que nos comparta un mensaje, por favor. Adelante, doctor.
Buenas tardes, senadoras, senadores. Agradezco la invitación para participar en este día tan importante sobre la reconstrucción por cáncer de mama. Es un honor dirigirme a ustedes en esta conmemoración del Día Nacional sobre la Reconstrucción Mamaria, cuyo objetivo es promover la educación, la conciencia y el acceso de las mujeres a la reconstrucción postmastectomía por cáncer de mama. A veces, superar el cáncer de mama no es el fin del proceso para las pacientes, quienes además de afrontar una intervención quirúrgica para extirpar el tumor, deben también someterse a una cirugía de reconstrucción mamaria. Es importante conocer que el cáncer de mama, que ocupa el segundo lugar como causa de muerte en las mujeres de nuestro país, no solo afecta físicamente, sino psicológica y emocionalmente, debido a la pérdida de una parte del cuerpo que las hace sentir diferentes. Por ello, es fundamental que consideremos la reconstrucción mamaria como parte imprescindible en el tratamiento de dicha enfermedad, pues es clave en el proceso de rehabilitación de las pacientes y, por ende, en su calidad de vida. Está comprobado que la reconstrucción mamaria contribuye a disminuir o evitar posibles trastornos emocionales debidos a la sensación de mutilación y agresión de la enfermedad. Permite, además, recuperar una imagen corporal adecuada, evita la pérdida de la autoestima e impide que las emociones negativas se apoderen del estado de ánimo. A lo largo de los años, las técnicas para la reconstrucción de la mama han avanzado mucho. Actualmente existen varias alternativas para estas mujeres, que pueden optar por una reconstrucción con o sin prótesis, o utilizando los tejidos propios de la paciente, entre otras. La elección de cada una de ellas depende de varios factores, con lo cual es normal que la paciente tenga numerosas dudas antes de someterse a la intervención. Es responsabilidad del médico explicar cada una de ellas, cuáles son sus riesgos, cuáles son sus beneficios, para que la decisión sea libre e informada de acuerdo a las necesidades y características específicas de cada una de ellas. La Asociación Mexicana de Mastología se suma a los esfuerzos para alcanzar este cometido, consciente de que en la lucha contra el cáncer de mama se debe conjuntar la experiencia, el esfuerzo de diferentes disciplinas, ya que a través del tratamiento multi e interdisciplinario se puede ofrecer la mejor opción de tratamiento, buscando siempre obtener los mejores resultados oncológicos, desarrollando además estrategias para la prevención, la detección oportuna, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y la rehabilitación de las pacientes que presentan esta enfermedad, generando del mismo modo entornos educativos para la formación y actualización de recursos humanos, buscando unificar criterios para abordar de manera efectiva la patología mamaria, con un enfoque multidisciplinario y la colaboración interinstitucional, convencidos de que con la suma de esfuerzos y experiencias siempre se obtienen mejores resultados. Uno de los principales mensajes de esta conmemoración es que cada mujer merece tener acceso a información precisa e imparcial para que pueda tomar una decisión informada acerca de los diferentes procedimientos y técnicas de reconstrucción mamaria. Trabajemos en conjunto para que este mensaje llegue a todas las pacientes y tengan la oportunidad de tener acceso a los mejores tratamientos e intervenciones disponibles, y podemos mejorar así la salud de las mujeres de México. Gracias.
Y antes de cederle la palabra al doctor Felipe Villegas, director médico de la Fundación de Cáncer de Mama, permítame dar la palabra a Fernanda Franco de City Cancer Challenge para que también nos comparta el trabajo que están realizando desde su organización. Adelante, Fernanda.
Muchas gracias, senadora, y las senadoras y senadores que nos acompañan el día de hoy. Bueno, desde City Cancer Challenge me gustaría partir diciéndoles que es una iniciativa que nace de la Unión Internacional para el Control del Cáncer por esta preocupación de la creciente carga del cáncer a nivel internacional. ¿Cómo funcionamos? Trabajamos con las ciudades. En México, la ciudad de León, en Guanajuato, fue seleccionada para que apoyemos y para que entre todas las instituciones colaboremos para mejorar la calidad de los servicios oncológicos. En específico, en cáncer de mama, fue uno de los cánceres que se priorizó y tenemos tres proyectos que van a buscar fortalecer la colaboración entre los profesionales de la salud para, uno, mejorar la calidad de los protocolos quirúrgicos que se tienen hoy en día; dos, para que tengamos una mejor estandarización de los guías de cáncer de mama que tienen hoy en día cada una de las instituciones; tres, para que tengamos un análisis de gasto de bolsillo del gasto que realizan las pacientes con cáncer de mama, porque no es únicamente el tratamiento, sino todo el acompañamiento de transporte o incluso dejar sus vidas, sus profesiones, para poder dedicarse al tratamiento. Entonces buscamos tener un documento de abogacía en el cual posteriormente podamos solicitar algún apoyo adicional para apoyar a todas estas pacientes. Entonces, a grandes rasgos es lo que les quiero compartir el día de hoy y agradezco este espacio para poder realizarlo. Muchas gracias.
Buenas tardes. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la senadora Alejandra Reynoso por la invitación a este foro. Ella ha sido una luchadora del cáncer de mama, tanto de manera personal como social y a través del Senado. Creo que es muy, muy admirable esa labor que ha tenido. También agradezco a Cristina Rosas de Cotrema, que también por la invitación y la oportunidad. Igualmente también ella es una luchadora para que toda la mujer con cáncer de mama tenga opción para reconstrucción, y se ha logrado gran avance en los últimos años respecto actuar a este tema. Bueno, es una oportunidad para mí estar en este foro para hablar de manera personal y también con la institución que represento, FUCAM. Bueno, aclarar, como ya se ha mencionado, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer, y siendo que es una enfermedad que se puede curar cuando se detecta a tiempo, pues es reprobable que tengamos tan altos niveles de mortalidad y sigan aumentando, porque debemos de romper las barreras para tener un diagnóstico temprano. Como ya se mencionó, la mayor parte de las mujeres llegan en etapas 3 o 4, que son las etapas avanzadas. Las principales barreras, ya lo comentaba también la senadora, la primera es la información. El siguiente mes va a ser un mes importante porque viene la sensibilización y concientización del cáncer de mama. Y ahí se intensifican las labores de información para que no haya ninguna mexicana que no conozca los signos tempranos de cáncer de mama, que no conozca los hábitos de vida que pueden mejorar su riesgo de cáncer de mama, que no conozca, como dijo el doctor Ronnie, las cuestiones genéticas que pueden estar involucradas en cáncer de mama y que se debe realizar su mastografía a partir de los 40 años. Eso es muy importante, que sigamos todos los años, mes con mes, intensificando estas labores. La segunda barrera es la mastografía de detección. Tenemos claro que la mastografía a partir de los 40 años es la principal herramienta para disminuir los diagnósticos tardíos. El problema es que nuestra cobertura es de 20% cuando deberíamos estar entre 50 y 70%. Esto no solamente es la información, tenemos que tener campañas de pesquisa muy importantes que tengan gran cobertura y que tengan continuidad. Es decir, no importa solo hacer una mastografía, se le tiene que dar diagnóstico de la mastografía en menos de 14 días y, en caso necesario, realizar biopsia y lo que conlleva un diagnóstico de cáncer. El tercera barrera que es importante romper es el retraso en el tratamiento. Seguimos con un retraso larguísimo, alrededor de 5 a 7 meses, cuando lo ideal, lo dicen guías internacionales y también lo dice el protocolo técnico, es menos a un mes. Es decir, tenemos que retrasar ese tiempo, disminuir ese retraso para que la mujer con diagnóstico llegue al tratamiento con la etapa con la que se diagnosticó, no una etapa siguiente, que eso es muy importante también. Nosotros, para los tratamientos, también lo más importante, además del retraso, es tener tratamientos completos e integrales. Nosotros podemos guiar de acuerdo a algunos guías de práctica clínica. Algunas son de carácter obligatorio, como la norma oficial mexicana, desgraciadamente está desactualizada. La última actualización es de 2011, aunque ha habido dos revisiones muy recientes, no ha logrado salir a la luz y es probable que no lo logre. Sin embargo, tenemos el protocolo técnico que se publicó en el 2022, en noviembre, y desde junio también se considera de carácter obligatorio. Este protocolo técnico tiene muchos tratamientos actuales, innovadores, incluye el tratamiento multidisciplinario, que incluye que debe de haber un grupo de médicos y no solamente un médico que debe decidir el tratamiento. Ahí no solamente incluimos oncólogos, está el cirujano plástico, el psicólogo, el genetista, nutrición. O sea, es un grupo grande que debe decidir el mejor tratamiento. Y muy importante, y lo que nos atañe el día de hoy, incluye la reconstrucción mamaria dentro del tratamiento integral. ¿Qué quiere decir esto? Que si una paciente que es candidata a reconstrucción no se le ofrece el tratamiento, pues no estamos dando un tratamiento completo, aunque creamos que estamos quitando el cáncer y se está tratando. Porque no solamente es salud emocional, que es muy importante, también existe la salud física relacionada con la no reconstrucción. La decisión de la reconstrucción debe ser tomada, el equipo médico debe de revisar cada caso y decidir qué paciente puede ser candidata, pero la prioridad es la paciente debe tomar esa decisión. Lo importante es ella, es la prioridad para nosotros. Lo que debe ser es que la paciente tenga esa opción, es lo importante, que tenga la opción, que no se reconstruyó porque no quiso, no porque no pudo. Eso es muy importante. Y bueno, para terminar, quiero recalcarles que, bueno, el diagnóstico de cáncer de mama debe ser visto como un diagnóstico que no involucra solamente a la persona enferma. Se enferma la familia, se enferma la sociedad. Una muerte por cáncer de mama nos debe doler a todos, no solamente a la familia, porque esto se puede prevenir. Nosotros debemos de volvernos rosas, no solamente en octubre, debemos de ser rosas todo el año. Y bueno, la clave para el tratamiento, el diagnóstico temprano, el tratamiento integral, completo, incluir la reconstrucción mamaria, debe estar en todas las instituciones que ven cáncer de mama. Esto es la clave para lograr hacer del cáncer del mama una enfermedad del pasado. Muchas gracias.
Muchas gracias a todo el trabajo que realizan UCAM y todas las organizaciones de la sociedad civil, al Consejo Técnico también para la Reconstrucción Mamaria, y aprovecho también para agradecerle a la senadora Lupita Saldaña que nos acompañe en este momento. No sé si hubiera alguna duda.
Hasta ahorita no, senadora, todo quedó perfecto.
Los invitamos a que nos acompañen enseguida a cortar el listón de este mural que tenemos de nuestro lado izquierdo, en donde invitamos a todos a participar en esta campaña de concientización, de reconstrucción de mama, y en donde además puedan escribir un mensaje no solamente a las sobrevivientes de cáncer, sino también a esas mujeres que hoy están siendo diagnosticadas, que hoy están siendo reconstruidas o que hoy se les está realizando una mastectomía. Muchísimas gracias por su atención.
Estoy en el arco.